Salmo capítulo 9. Anhela ver las maravillas de Dios. Así le quise titular este día al sermón. Anhela las maravillas de Dios. Recuerda, hermano, que los salmos se compusieron como cantos u oraciones para el pueblo de Israel y han trascendido a través de los siglos a tal grado que siguen bendiciendo incluso a la iglesia cristiana, ¿verdad? No solamente al pueblo hebreo, a los judíos, sino también a los que confiamos en el Dios de Israel, ¿verdad? Y queremos ver su redención. Pero siempre ha existido un remanente fiel que les ha surgido ese anhelo genuino de ver el brazo extendido de Dios, el brazo poderoso de Dios. Cuando uno puede presenciar esas maravillas, a cualquier hermano se nos erizaría la piel, se nos llenaríamos de regocijo cuando vemos que Dios actúa. Es algo que el pueblo de Dios es bendecido de manera que no pudiéramos ni expresar las palabras. Y yo creo, hermanos, que este salmo se compuso en ese sentir, porque el rey David contempló demasiadas maravillas. Y solamente para ponernos un poco en contexto de cómo es que él componía los salmos, era simplemente a través de sus vivencias. Y yo quiero, hermanos, que primero recordemos un poco acerca de la vida del rey David para que podamos entender por qué él componía este tipo de salmos. Primero que nada, hermanos, recuerde que él fue un rey que gobernó por 40 años. Pero los primeros años no fueron nada fáciles para él. Los primeros 7 años estuvo siendo perseguido por el rey Saúl y su vida peligró demasiadas veces. Entonces él clamaba a Dios por liberación porque se sentía muchas veces acorralado y decía: estoy a punto de ser asesinado y si Dios no manifiesta su brazo poderoso, este va a ser mi último día de vida. Entonces siempre de acuerdo a las vivencias del rey David, yo creo que ya componía una canción y decía: este se lo voy a enseñar otra vez a los levitas, a los cantores. Y por eso en algunas Biblias tenemos un título semejante. En mi Biblia dice lo siguiente, al empezar el capítulo 9 dice: para el director del coro sobre Mutlaben, Salmo de David. Entonces, a veces no son tan sencillas estas traducciones, pero sí se nos queda bien claro que era un canto, porque decía: tú nos vas a dirigir en esta alabanza. Estaba recordando en mi adolescencia, estaba con dos amigos y de repente llegó uno con un CD nuevo y era un grupo cristiano. Pero era la primera vez que escuchábamos ese disco y cuando nos bendijo una canción, o sea, a los tres se nos erizó la piel y ¡ah, qué suave! Y me acuerdo que principalmente fue por la canción del género, ni siquiera tanto por la letra. Pero el creyente, hermanos, debería de erizársele la piel por el contenido. Entonces yo me imagino que cuando David de repente decía: ya tengo un nuevo canto, vamos a lanzarlo, pues ahora sería equivalente en la radio, ¿no? Este va a ser el hit. Y ponga mucha atención, hermanos, porque ellos veían: wow, en verdad tenemos un Dios real, un Dios maravilloso, y será muy bueno agregar este canto a nuestro repertorio y cantarle cuando estemos en días tristes, afligidos, también en días alegres. Es necesario, hermanos, que aprendamos a alabarle de manera bíblica. Entonces, quiero que primero nos introduzcamos en el contexto y ver algunas citas. Quiero que vayamos a 2 de Samuel, porque este es un salmo de liberación, también mezclado con alabanza. La alabanza es a raíz de que Dios muestra su brazo poderoso en los momentos difíciles, tanto de manera personal al rey David, pero también de manera como nación. En 2 de Samuel, capítulo 8, quiero leerle los versículos 11 al 12, porque es una de las circunstancias donde el rey David ve ese brazo poderoso de Dios y lo ve desplegado a tal grado que derrotan a sus enemigos. Nada más para entender, él acaba de vencer a muchas naciones. Acuérdese que el pueblo de Israel tomó la tierra de Canaán, pero estaban ocupados de naciones paganas. Entonces lo que hace los israelitas como no los aniquilan, y eso está narrado en el libro de los jueces, no los terminan por completo, empiezan a expulsarlos hacia las orillas. Empiezan a derrotar, a destruir, a cada vez ocupar más el terreno. Pero ni siquiera en el tiempo del rey David, hermanos, se podía tener una conquista total. El rey Saúl hizo bastante avance, pero cuando Israel desobedecía, ellos volvían a tomar fuerza y los oprimían y volvían a ocupar lugares. Entonces, este es un relato, hermanos, donde David logra conquistar y expulsar y alejar más a todos los enemigos de Dios. Y fíjese cómo dice estos versículos 11 y 12. El rey David dedicó también al Señor, junto con la plata y el oro que había dedicado de todas las naciones que él había sometido, de Aram y Moab, de los amonitas, de los filisteos y de los amalecitas, y del botín de Hadad-Ezer, hijo de Rehob, rey de Soba. Entonces, cuando David ya había sometido a sus enemigos y toma el botín, yo creo que él decía, esto fue una victoria de Dios, así que voy a componer un salmo y le voy a dar el honor que se merece. Todas estas naciones, hermanos, usted las escuchó aquí mencionar, y estas naciones yo quiero que recordemos y no se nos olviden que no eran cualquier cosa lo que ellos vencieron. Eran naciones terribles, sanguinarias, y cuando oprimían lo hacían de manera salvaje a los israelitas. Para tener una muestra, déjeme leer lo que dice Jueces capítulo 3, donde se mencionan estas naciones que acaba de someter el rey David. Versículo 12, los israelitas volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Entonces el Señor fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, porque había hecho lo malo ante los ojos del Señor. Y Eglón reunió consigo a los amonitas y amalecitas. Fue y derrotó a Israel y se apoderaron de la ciudad de las palmeras. Y los israelitas sirvieron a Eglón, rey de Moab, por 18 años. Imagínense vivir en esa época donde estas mismas naciones que acaba de mencionar el rey David como derrotadas, ellas eran las que oprimían al pueblo de Israel. Y no por pocos años. 18 años no es una temporada corta. Es pues toda la juventud de una persona, ¿verdad? Y no solamente encontramos ese tipo de naciones cuando estaban teniendo fuerza y sometían a los israelitas. También quiero que vayamos a 1 Samuel, pero en el capítulo 30, déjeme leerle los primeros tres versículos. Ahora menciona a los amalecitas, estos mismos que se encuentran en el salmo que vamos a estudiar. Dice así, al tercer día, cuando David y sus hombres llegaron a Siclag, los amalecitas habían hecho una incursión en el Negev y contra Siclag, y habían asolado a Siclag y la habían incendiado. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban en ellas, grandes y pequeños, sin dar muerte a nadie. Se los llevaron y siguieron su camino. Cuando David y sus hombres llegaron a la ciudad, vieron que había sido quemada y que sus mujeres, sus hijos y sus hijas habían sido llevados cautivos. ¿Usted recuerda esa historia? Que lloraron hasta que se les acabaron las fuerzas, ni siquiera ya les podían salir lágrimas. Entonces fue un momento tan difícil, pero David clama y busca la fortaleza en Dios. Y cuando Dios le da la liberación y le da la fortaleza para someter a sus enemigos, de ahí, hermanos, yo creo que seguramente también fueron inspiradas estas letras para que David compusiera este salmo. Porque eran unas guerras continuas, ¿verdad? Estas naciones, los moabitas, los amalecitas. Pero es para que usted se dé una idea por qué el contenido de este salmo tiene tanta exaltación a Dios. Entonces, hermanos, a manera de divisiones generales, yo quiero que veamos dos cosas. La primera, hermanos, es que debemos de desear ardientemente ver el poder de Dios, pero es para alabarle. Eso es lo que es bien notable en este salmo. Quiero ver el poder de Dios, quiero ver su justicia, su brazo poderoso, y cuando lo vea, pero va a ser para alabarlo. Y otra cosa que vamos a ver, hermanos, es que el pecador va a ser destruido y el justo vivirá. Y esa es la esperanza de aquel que clama a Dios, porque sabe cuál es el fin de aquellos que son enemigos de Dios. Entonces, miren, vamos a estar viendo esta primera parte, desear ardientemente ver su poder para alabarle. Aprendamos del rey David. Entonces, hermanos, les leo el versículo 1 y 2. Dice este Salmo 9: daré gracias al Señor con todo mi corazón. Todas tus maravillas cantaré. En ti me alegraré y me regocijaré. Cantaré alabanzas a tu nombre, oh Altísimo. Este salmo empieza con ese regocijo. Él está diciendo: cantaré con gozo cuando contemple tu brazo poderoso. ¿Por qué, hermanos? Porque David ya ha visto las maravillas de Dios. En esos 40 años que él pudo ser rey de Israel, usted puede leer la escritura y tuvo tantas pruebas de ese Dios real y todopoderoso, el que es soberano, aquel al que el afligido acude. Y cuando David veía ese brazo extendido, decía: no hay nada mejor que alabar a Dios. No hay nada mejor en esta tierra que ver cuando Dios manifiesta su poder. Y ahí es cuando se le erizaba la piel a cualquier israelita, decir: tenemos un Dios inigualable. Tenemos un Dios que nos ha mostrado maravillas similares a las que mostró ahí con Moisés en el tiempo de los jueces, pero lo seguimos viendo aquí en el tiempo del rey David. Eso es algo que debemos de aprender del rey David. Yo me gozo y me regocijo, y cuando veo ese tipo de manifestaciones de Dios, no me puedo quedar callado. Y así debemos de ser cada uno de nosotros. Debemos de dar gracias al Señor. Pero si se fija, este salmo dice: con todo mi corazón. Y es una pauta, hermanos, para que nosotros aprendamos a orar así, aprendamos a cantarle así, porque es la manera bíblica como nos dicta la escritura para alabar y bendecir el nombre de Dios. Alegrándonos y regocijándonos. Son palabras, hermanos, que piense usted en la escena o en la situación que usted ha experimentado, y no necesariamente puede haber sido a lo mejor aquí en el templo, que sería las mejores, deben de ser las mejores, pero piense cuál es el momento de su vida donde más se ha regocijado. Tal vez contempló alguna maravilla, si fue a un partido de su equipo favorito y ganó la final, imagínense presenciarlo en vivo. Yo creo que cualquiera brincó y dio gritos, o cuando va ganando su jugador favorito de X deporte y ve hacerle una hazaña, uno se regocija y hasta grita. Cuando vemos ese tipo de euforia de las cosas que nos causan placer. Pero para David dice: no hay nada mejor que alegrarme y regocijarme cuando veo una muestra de que tengo un Dios real. El que yo tenga un Dios real y lo vea de unas maneras tan sorprendentes e inigualables, eso es para no quedarme callado, porque yo sirvo al Dios Altísimo. ¿Y qué más podemos aprender de este salmo, hermanos? En el versículo 3 y 4 nos da la razón de por qué David sentía ese regocijo. Dice: cuando mis enemigos retroceden, tropiezan y perecen delante de ti, porque tú has mantenido mi derecho y mi causa. Te sientas en el trono, juzgando con justicia. Ese tipo de cosas, hermanos, era lo que le causaba tanto gozo al rey David. Decía: Dios no puede pasar por alto su justicia. Cuando nos oprimen los enemigos, a lo mejor podemos durar meses, días, afligidos, como aquella situación. Usted lo recuerda, Goliat desafiando a las filas de los israelitas y nadie se atrevía a enfrentarlo. Todos esos días, hermanos, eran de aflicción, eran de estrés, porque alguien estaba blasfemando el nombre de Dios y nadie quería enfrentar a ese gigante. Ellos decían: nos van a aplastar, solamente es cuestión de tiempo. Pero cuando llega David, dice: yo no puedo permitir que él hable así de nuestro rey soberano, y confía y en fe derrota a ese gigante. Entonces ahí, hermanos, nosotros recordamos cuál fue la reacción de todo el ejército de Israel. Se lanzan como locos, ahora sí, gritando, ahora sí vienen valentonados, y los filisteos cobardes corriendo, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas son las que inspiraban al rey David. Dice: cuando mis enemigos retroceden, tropiezan y perecen delante de ti. David vio esto muchas veces, hermanos. Es nomás para que nosotros recordemos qué tipo de cosas están inspirando el rey David. ¿Y qué más nos enseña este salmo? Fíjese el versículo 5 y 6. Has reprendido a las naciones, has destruido al impío, has borrado su nombre para siempre. El enemigo ha llegado a su fin en desolación eterna, y tú has destruido sus ciudades, su recuerdo ha perecido con ellas. Entonces, el rey David decía, nosotros no podíamos vengarnos, nosotros no podíamos hacer nada en esos días tan difíciles, sufríamos tanto. Pero cuando Dios se levantaba y les daba su merecido, y veíamos la venganza y su ira manifestándose, entonces esas naciones perversas hasta podían desaparecer. Y nosotros contemplar eso era de grande regocijo. Ellas pueden ser destruidas, ellas pueden ser humilladas, aniquiladas y desaparecer, hermanos. Pero dice, ¿cuál es el contraste con nuestro Dios? Porque esas naciones tenían dioses. Esas naciones, hermanos, tenían deidades y se mofaban y decían, nuestro Dios de los moabitas, de los amalecitas, son indestructibles. Pero cuando Dios se levantaba, ahí se veía ese contraste. Y lo encontramos aquí en el versículo 7. Dice, pero el Señor permanece para siempre. Ha establecido su trono para juicio y juzgará al mundo con justicia. Con equidad ejecutará juicio sobre los pueblos. Ellos pueden perecer porque son mortales, pero el Señor permanece para siempre. Y David elevaba esas oraciones con esa convicción. Decía, nada más es cuestión de tiempo porque yo estoy del lado del Dios Todopoderoso. Aquellos pueden clamar a sus dioses, pero es incomparable el que al Dios a quien yo sirvo, cuando clamo a Él y Él escucha, ahí es donde vemos que Él permanece para siempre. Nadie se puede levantar en su contra. Y el único que va a prevalecer en cualquier tipo de lucha va a ser mi Dios, el Dios de Israel. Es una gran bendición, ¿verdad?, este salmo, pero ¿qué más nos enseña, hermanos? Quiero que leamos el versículo 9. El Señor será también baluarte para el oprimido, baluarte en tiempos de angustia. En ti pondrán su confianza los que conocen tu nombre, porque tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan. ¿Por qué encontramos estas promesas, hermanos? Porque David ya lo vio en el pasado. Dice, Dios escucha realmente al oprimido que se refugia. Y el afligido, el que es un israelita, el que tiene fe en este Dios Todopoderoso, no va a ser defraudado. Va a entrar un refugio que es impenetrable. Y yo ya lo vi en el pasado. Yo lo he visto muchas veces en mis 40 años de rey. Por eso puedo cantarle a Dios todas estas verdades. Y son invitaciones, ¿verdad? Él está simplemente diciendo, los hijos de Dios que se refugian en Él no son defraudados. Así dice esta versión, es un baluarte, es un refugio impenetrable, hermanos, el Dios de Israel. Este salmo nos invita a eso, ¿verdad? Alabo a Dios porque no solamente veo su poder en esa manera donde le da el pago merecido a los impíos que oprimen a los justos, también lo veo porque su brazo poderoso es un brazo protector. Y a lo largo, ¿verdad?, de toda la vida del rey David lo vimos. A veces parecía que estaba en problemas, como aquella vez que no sabemos exactamente los detalles y hasta qué punto su fe fue débil. Usted recuerda que una vez hizo pasar por tonto, por loco. Y dice, dejaba babear saliva de su boca y el rey de los filisteos pensaba, pues ¿para qué quiero un loco más? O sea, este ya quedó mal de la cabeza, no lo voy a matar. Entonces, detrás de eso, hermanos, yo no dudo que David, de todas formas, confiaba en Dios porque lo perseguía el rey Saúl. Y no sabemos hasta qué punto fue tan bueno, qué tan malo, pero él sobrevivió. Y en esos salmos decía, aún Dios me permitió, si se me ocurrió esa idea y no sabemos qué tan sabio sea, pero siempre confiaba en Dios. Si voy a estar ahí y si me perciben como alguien realmente mal de la cabeza, es porque Dios me va a permitir ser cuidado y protegido. En muchas circunstancias así lo experimentó el rey David, hermanos. Y por eso él se inspiraba y cantaba, decía, el que se refugia Puede estar incluso en medio de sus enemigos y no le va a pasar nada, porque yo ya lo viví. ¿Qué más encontramos, hermanos? David nos invita a entrar a ese refugio. Hace un llamado porque dice, yo ya sé que es estar ahí adentro, pero quiero que no nada más yo, sino que todo el pueblo de Israel acuda ahí. Fíjese el versículo 10, en ti pondrán su confianza los que conocen tu nombre, porque tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan. Y el 11, canten alabanzas al Señor que mora en Sion, proclamen entre los pueblos sus proezas, porque el que pide cuentas de la sangre derramada se acuerda de ellos, no olvida el clamor de los afligidos. Y esa es la invitación, canten alabanzas y proclamen entre los pueblos sus proezas, porque él en algún momento no puede pasar por alto su justicia. Si se fijan, es un llamado a la congregación. Ustedes también alábenle, porque así es el carácter de Dios. El que anhela que Dios se levante y extienda su brazo poderoso, en algún punto va a ver ese poder. Y ahí es donde vamos a cantarle juntos. Entonces no me dejen solo. Yo les invito a ustedes como pueblo de Dios, también hagan lo mismo que yo. Alábenle y sométanse a Dios y sobre todo confíen y anhelen, hermanos. Ese es el punto. Tienen que anhelar ver el brazo de Dios extendido. Y proclamen, ahora sí, cuando vean esa liberación, no se deben de quedar callados. Las tienen que proclamar igual que yo. David lo hacía de muchas maneras. Una de ellas pues era componer estos cantos para que no se olvidaran esas hazañas de Dios, esas maravillas. Las vamos a cantar para recordarlas una y otra vez. Entonces no me dejen solo. Y esa misma invitación, hermanos, es para el pueblo de Israel. Esa invitación es lo mismo que debemos de nosotros confiar, de que Dios es digno de adoración, no solamente personal. Porque David decía, yo le alabo, yo bendigo el nombre de Dios, pero también es digno de una adoración colectiva. Dios se lleva toda la gloria cuando también sus hijos le proclaman juntos. Así que dice, por tanto, toda nación gócese en su poder. Es lo que está diciendo. David invita hasta las naciones. Ustedes deberían de formar parte de esto. Si se someten y confían en el único Dios poderoso, también van a contemplar sus maravillas y van a poder alabarle. Como hijo, David clamó durante cada problema de su vida, hermanos. Aquí vemos en este salmo que lo está redactando como de manera personal. Tú me cuidaste, tú me protegiste, por eso te alabo. Pero también, hermanos, lo mismo debemos de hacer tú y yo. Si David nos muestra una prueba de que Dios escucha a sus hijos en la aflicción, es para que digan, hazlo tú, también compruébalo de primera mano. Y el versículo 13 y 14 también cierra esta primera parte de anhelar ardientemente ver el poder de Dios para alabarlo. Fíjese cómo dice el 13. Oh Señor, ten piedad de mí. Mira mi aflicción por causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte para que yo cuente todas tus alabanzas. Para que en las puertas de la hija de Sion me regocije en tu salvación. Y se fijan, ahora sí lo redactó de manera personal. Ten piedad de mí. Y David, hermanos, lo hizo esto en muchas ocasiones a lo largo de su vida. Nosotros vemos que también cuando él era un anciano cometió errores. Dice, a veces también mis pecados me han traído unas consecuencias tan graves como aquella vez que hizo el censo. Murieron casi 100,000 personas por su culpa. Y su conciencia no lo dejaba en paz. Empezaba el ángel, la peste de Dios, el castigo. Empieza a aniquilar israelitas. Y yo creo que él sentía esa aflicción. Decía, que el mal venga sobre mi casa, pero a Israel ya no lo sigas castigando. David hacía este tipo de oraciones. La hizo en aquella ocasión cuando toma por mujer a Betsabé y asesina a su esposo. Él cometió un error. Y él seguramente dijo, ten piedad de mí, mira mi aflicción. Y también ahora en el futuro, mira mi aflicción. Lo veía, hermanos, también cuando lo perseguía el rey Saúl. Aquella vez que los amalecitas se llevaron sus familias, sus esposas. Mira mi aflicción por causa de los que me aborrecen. tú que me levantas de las puertas de la muerte. Tú ya lo hiciste en el pasado. Yo no sé si este salmo lo compuso, yo sospecho que seguramente fue después de ese incidente con los amalecitas que recuperan a sus esposas. Y dice, lloro y registro ese salmo porque cuando tú lo hagas, dice el 14, para que yo cuente todas tus alabanzas, para que en las puertas de la hija de Sión me regocije en tu salvación. Entonces, esa es la primera parte, hermanos. Debemos desear ardientemente ver el poder de Dios. Y cuando lo veamos, no nos debemos de quedar callados. Debemos de alabarle y publicar todas sus grandezas, porque tenemos un Dios real que nos saca del aprieto más difícil que podamos tener en nuestra vida. Pero, hermanos, toda esta oración que se nos invita hasta el día de hoy no es nada más hacerla y con cierta duda de decir, se me hace que Dios es soberano, solamente va a contestar a sus consentidos, solamente va a contestar cuando está de buenas, cuando no está dormido y que sí escucho. No, hermanos, tenemos una garantía y se encuentra en esta segunda parte del sermón: el pecador será destruido y el justo vivirá. Esa es la confianza del rey David, porque dice, si Dios es justo y no puede pasar por alto el pecado, en algún momento le va a dar su merecido a los impíos y el justo será protegido. Fíjese lo que dice el versículo 15. Las naciones se han hundido en el foso que hicieron, en la red que escondieron. Su propio pie quedó prendido. El Señor se ha dado a conocer, ha ejecutado juicio. El impío se ha atrapado en la obra de sus propias manos. David también vio muchas veces esto. Desde que lo persiguió el rey Saúl, desde que pudo tomar venganza de los amalecitas, y en este pasaje que leímos al iniciar el sermón, cuando David somete a todas estas naciones. Entonces quiero que regresemos y veamos los detalles otra vez. Y usted vuelve ahí en 2 Samuel capítulo 8. Quiero que veamos de manera descriptiva qué fue lo que vio el rey David, hermanos, cuando Dios cobró venganza, cuando Dios desplegó su poder. 2 Samuel 8, los primeros 6 versículos. Y piensa, hermanos, esto también está en la mente de David cuando él compone el salmo. Él no puede olvidar esto. Se ha de haber sentido tan satisfactorio, ¿verdad? Ver que Dios está de tu lado y Él es el que destruye tus enemigos. Porque así lo hacía Dios, siempre se llevaba la gloria. Él le decía, lo vas a hacer a mi manera y cuando me obedezcas vas a ver que los vas a aplastar. Fíjese la descripción. Después de esto, David derrotó a los filisteos y los sometió. Y David tomó el mando de la ciudad principal de mano de los filisteos. También derrotó a Moab y los midió con cordel, haciéndolos tenderse en tierra. Midió 2 cordeles para darles muertes y 1 cordel entero para dejarlos vivos. Y los moabitas fueron siervos de David, trayéndole tributo. David derrotó también a Hadadezer, hijo de Rehob, rey de Soba. Cuando éste iba a restaurar su dominio en el río, David le tomó 1,700 hombres de a caballo y 20,000 soldados de a pie. David descarretó los caballos de los carros, pero dejó suficientes de ellos para 100 carros. Cuando vinieron los arameos de Damasco en ayuda de Hadadezer, rey de Soba, David mató a 22,000 hombres de los arameos. Entonces David puso guarniciones entre los arameos de Damasco y los arameos fueron siervos de David trayéndole tributo. Y el Señor ayudaba a David donde quiera que iba. Esto también está detrás de los salmos, hermanos. Estas victorias, hermanos, esos números son grandes. Nosotros no hemos visto 20,000 personas muertas, nada más en tiempos de guerra. Pero eso era lo que dejaba a David, esos saldos, y a veces mucho más grandes. Y si uno puede ver eso, es nada más y nada menos que la ira de Dios manifestándose y haciéndoles caer en sus propias maquinaciones. Decía, ellos nos pusieron trampas y ahí cayeron ellos. Ellos podían haber tenido las mejores estrategias, el mejor ejército equipado con caballos, con carros de guerra, y para ellos eran invencibles. Pero ¿qué hacía Dios? Nada podía contra el pueblo escogido, ¿verdad? El fin del malvado, hermanos, entonces es seguro, van a caer. Para David no tenía duda en eso. Entonces oraba para que Dios ejecutara su justicia. ¿Por qué, hermanos? Desde los jueces, recuerde, todas estas naciones eran sanguinarias, eran blasfemas contra el nombre de Dios. Ya tenían harto a Dios, que decía, los voy a expulsar y quiero que aniquilen porque son tan perversos. No quiero ninguno de los cananeos en esa tierra porque se las voy a dar a ustedes. Eran terribles, hermanos. Entonces David dice, Dios ejecuta tu justicia, y ahí la vemos descrita en esos versículos. Fíjese el 17, regresando al Salmo 9. Los impíos volverán al Seol, o sea, todas las naciones que se olvidan de Dios. También lo habla de manera general. Cuando alguien de manera individual se convierte en enemigo de Dios, le va a ir mal. Pero también a manera de nación, en conjunto, ustedes también van a recibir, tienen esa garantía de que su ruina va a venir, va a llegar. Y hermanos, a veces uno quisiera pensar, ¿verdad? Pues tenemos esa garantía en el futuro, porque Jesús es una realidad que va a terminar con toda la maldad de este mundo. Pero también nos da adelanto, hermanos. O sea, el rey David vio en vida ese poder manifestado. Y a veces yo creo que también es bueno, hermanos, orar a Dios, pero siempre con ese cuidado de decirle, quiero ver tu brazo poderoso haciendo justicia, libéranos aquí en vida. Manifiesta ese poder. Por eso se elevaba en esas oraciones, ¿verdad? Y déjeme terminar con estos últimos tres versículos, porque ya lo pide de una manera más específica. Fíjese, pues el necesitado no será olvidado para siempre, ni la esperanza de los afligidos perecerá eternamente. Levántate, oh Señor, no prevalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon temor en ellas, oh Señor, aprendan las naciones que no son más que hombres. Ese era el anhelo del rey David. ¿Por qué? Porque yo no puedo soportar que se estén burlando de ti, que estén afligiendo a tu pueblo, al justo, que le estén haciendo la vida de cuadritos. Detrás de estas oraciones y muchos salmos, o son oraciones imprecatorias, porque parece algo así como si fuera un sádico David, ¿no? A veces nos podemos imaginar, porque él está diciendo, pon temor en ellas, aprendan las naciones que no son más que hombres. Pon ese temor, o sea, como para que se aterroricen y que digan, pues sí, cierto, yo soy polvo. No sé cómo se me ocurrió levantarme en contra del Dios de Israel. Dice, ellos no tienen ni la menor idea contra quién están queriendo luchar. Entonces tienes que hacer eso. Y Dios contestaba las oraciones. Por eso tenemos descripciones de cómo contestaba Dios. Una matazón, cuerpos tirados por todos lados. Eso era porque tenía una esperanza y anhelaba, hermanos, ver la justicia de Dios, ver el brazo extendido. Y cuando David contemplaba eso, alababa y se regocijaba, ¿verdad? Yo creo que con esto es algo suficiente, al menos un esfuerzo, hermanos, para que pensemos qué ocurría en los días de David, porque él cantaba este tipo de salmos. O sea, debemos de pensar de fondo qué hay detrás de cada una de estas canciones que él componía, estas oraciones que son bíblicas. Detrás de ellos no era un interés personal, nunca piensen eso, hermanos. Obviamente él recibía bendición porque se lo sacaba de sus temores, de sus aflicciones, pero detrás de todo eso, hermanos, es ver a un Dios real, un Dios que no puede dejar intranquilo al afligido que confía en él. Detrás de todo esto es decir, Dios, yo no puedo, aunque sea un rey, aunque tenga un ejército, tengo límites, Pero el que no puede dejar pasar por alto su justicia es Dios. Y yo quiero ver eso. Yo anhelo ver cuando pone a cada uno en su lugar. Y esas son oraciones bíblicas, hermanos, que se nos dejaron aquí. Tenemos que aprender también nosotros a orar para que Dios aterrorice a nuestros enemigos. Y detrás de eso, hermanos, también es considerar para que ellos se vuelvan a Dios. Porque aquel que realmente es consciente de contra quién se está levantando, ya se siente humillado y va a decir, no puedo con él. O se rinde ahí mismo o va a perecer para siempre. Así siempre ha sido cuando un hijo de Dios que ha sido tan rebelde en su vida pasada logró volver en sí. Piensa en la vida del apóstol Pablo. Asolaba la iglesia. Dice que los arrastraba a las cárceles, daba consentimiento cuando los mataban. Decía, los perseguía, los aborrecía, hermanos. Pero cuando se aparece esa luz del cielo y la voz de Jesús hablando directamente con él y dice, ¿por qué me persigues? Pablo no pudo replicar nada, hermanos. Se humilló y dice, dime qué quieres que haga. Ahí estaba aterrorizado, hermanos. Eso ocurre. También es bueno decir, aterrorízalos, pero ¿por qué? Porque también eso es bueno para el orgulloso. Es para que también te vuelvas a él. Yo creo que también detrás de esas oraciones del rey David estaba eso, porque en los versículos previos también dice, alábenle las naciones. Alábenles, porque ustedes no tienen ni la menor idea de contra qué Dios se están enfrentando. O se vuelven parte de él y le sirven y le alaban, o si no, van a ser aplastados bajo su ira. Yo me he propuesto, pues lo he anotado, predicar de cuando en cuando algún salmo. Y este salmo a mí me bendijo mucho, hermanos, porque creo que la iglesia de hoy, a veces hemos perdido orar, pero con esta intensidad. Si se fijan, así empezó. Daré gracias a Dios con todo mi corazón y cantaré todas sus maravillas. ¿Por qué? Porque dice, es lo mejor que puedo experimentar. Ver el brazo de Dios desplegado, ver su justicia, y ahí se me va a erizar la piel y voy a decir, tengo un Dios real, no lo puedo ver, pero sé que existe y le voy a cantar porque yo sé que estoy del lado correcto. Así que, hermanos, debemos de anhelar ver su poder. Y cuando lo veamos, debemos de alabarle, porque Dios sin duda va a ejecutar su justicia y nos va a salvar. Si se fija, hermano, este salmo es para que nosotros lo apliquemos tanto de manera personal, y es válido completamente que si usted tiene cualquier tipo de aflicción, diga, acude, ayúdame, acude a mi rescate porque estoy tan afligido, puedo tener días complicados. Y póngale la circunstancia que sea. Lo que sea que esté menguando y quitando la energía mental que ni siquiera puede descansar. Tiene que aferrarse a un Dios que libera y que ese refugio es impenetrable. Que ni siquiera los pensamientos que quiere inyectar Satanás en nuestra mente pueden penetrar ahí. Ni siquiera las fuerzas demoníacas, nada, hermanos, nada puede entrar a ese refugio. Pero, hermanos, a veces sospecho yo que en muchos sermones se predica solamente hasta esta esfera, pensando en el hombre como centro. Es venir a la iglesia para que te liberes de todos tus pesares, y es válido, yo no digo que no. Pero si se fija, hermanos, yo veo este salmo equilibrado porque también al salmista le interesa la agenda de Dios, los intereses de Dios. Y dice, yo quiero que demuestres a todas las naciones que eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Eres el Rey justo. Y la oración también va en ese sentido. No solamente para que yo sea bendecido. Quiero que toda mi pueblo Israel se me una en alabanza. Quiero que otras naciones vengan y conozcan ese poder. Y también así debemos de aprender a orar, hermanos, porque a veces nuestras oraciones se quedan cortas o son antibíblicas. A veces nada más oramos por nuestros intereses, pero este día Dios te está invitando. Te está diciendo, ¿sí anhelas ver mi brazo extendido? si lo llegas a ver, ¿vas a proclamar mis maravillas? Si realmente tienes esa fe y confianza de que soy el mismo de ayer, que puedo mostrar ese poder y traer justicia en vida antes de que mande a mi hijo por segunda vez. Entonces, hermanos, Dios extendió su brazo poderoso y David lo disfrutó, pero yo quiero que tú también te vayas con ese desafío y decirle, yo también quiero ver exactamente lo mismo. Quiero ver eso, quiero sentir y experimentar que es que se te erice la piel por ver a Dios actuar. Porque a veces, hermanos, yo me temo que si no elevamos este tipo de oraciones con tal intensidad, no podemos tener tantos testimonios como el rey David. Y la vida del cristiano se vuelve pasiva, ordinaria, sin tener anhelo de ver este tipo de cosas. El viernes yo le decía a los hermanos que estuvimos el miércoles, perdón, en el culto de oración, les decía, yo no sé si han tenido alguna vez en el pasado algún sueño de ver a algo, a Dios obrando por medio de tu vida, haciendo algo que sabes que a veces te falta hasta fe, ¿no? Para ser constante y decirle, no sé, piense en algo como quisiera ser un misionero hasta allá al final del mundo. Quisiera entrar a un lugar donde nadie quiere entrar y ser luz ahí. Quiero experimentar tu poder. Debemos de aprender a pedir ese tipo de cosas, hermanos. Y este salmo nos va a ayudar sin duda. Así que no solo pienses en tus luchas personales, también piensa en el afligido. Porque ese era el contenido de la oración de David. Que ya no sean oprimidos todos aquellos pues que son intimidados por los paganos. A David, hermanos, le preocupaba mucho eso. Por eso enviaba sus ejércitos y decía, me encomiendo a ti, a Dios. No sé si usted recuerda aquella ocasión donde se muere un rey que era amigo de él y luego su hijo regresa a sus embajadores que David envió, ¿no?, a tratar de seguir con ese tratado de paz. Los regresa avergonzados, casi desnudos, le corta la barba a la mitad, los afrenta. Se hace una guerra y se describe que se juntaron demasiados reyes. Y David dice, nunca hemos tenido una pelea con estas cifras. Nuestro ejército no va a alcanzar. Están rodeados Joab y su hermano Abisaí. Y dice, ¿sabes qué? Vamos a pelear por nuestras familias y que Dios haga lo que quiera hacer. Ellos se arrojaron en la confianza en Dios. Eran minoría, hermanos, pero oraban como David. Vamos a pelear por nuestras familias, por el indefenso, por el que no puede salir de esa angustia. También, hermanos, este salmo es para que aprendamos a orar así. Déjenme terminar con esta ilustración y ténganme un poco paciencia, no quiero forzarla ni nada, pero se me hace así hasta tan sorprendente de dónde la voy a sacar, porque el viernes iba caminando ahí uno de los parques que están al lado de la avenida Cantera y estaba un señor con un perro. Y pues a mí me llamó la atención, pero un perro muy bonito, un perro pastor alemán, grande, así imponente. Y el señor tenía algo en el brazo, o sea, como que lo estaba entrenando para aventarle y que se lo trajera ese objeto. Pero el perro estaba tan inquieto y estaba así ansioso. Como, ya, aviéntamelo, ya. Entonces le hacía señas, primero quédate aquí a mi lado, quédate aquí y hasta que yo haga la señal. Y el perro estaba, pero ansioso, hermanos. Y yo también, se me pegó esa ansiedad. Yo también ya quería, aviéntalo ya, quiero ver cómo sale ese perro. Y hasta que el señor extiende el brazo y ese perro, hermanos, corrió con tantas ganas y así se perdió. Yo sospecho que el señor ni siquiera alcanzaría a aventar ese objeto hasta donde llegó el perro, allá como a 200 metros, bien lejos el perro corrió con toda su velocidad, pero el señor ni siquiera aventó nada, nomás le hizo la finta y el perro salió allá a perderse y buscando eso. Y de pronto yo digo, yo sospecho que ha de haber sido providencial, o sea que Dios me permitió ver eso. Y quiero aplicarlo de la siguiente manera, hermanos. Yo me quedé pensando, yo debería de ser así como ese perro, anhelar a ver el brazo desplegado, el poder de mi amo y contemplar eso. Pero más que nada con esa ansiedad de ver eso, de ver que Él haga y actúe. Y me quedé pensando bastante en esa escena, a tal grado que dije, ¿qué tal si hubiera sido un gato lo que hubiera traído ese señor? Un gato no lo puedes domar, y los gatos tienen una naturaleza completamente distinta, de que a mí no me ordenas, yo hago lo que se me da la gana. Yo no soy como los perros que entrenas y le truenas y te mueven la cola, no. Yo casi te ordeno a ti. Entonces es una naturaleza completamente distinta. Pero un perro, hermanos, así es su naturaleza. Es más, aunque sea una raza que no tiene tantas habilidades y que no fue diseñado como un pastor alemán, piensa en un pug, un chihuahua así. Ese perro no hubiera podido ir hasta allá, tan lejos. Pero seguramente, si le avientas un palo a 10 metros, si hubiera ido ahí y lo alcanzaba a ver, y sería su límite, ¿no? Pero tiene esa naturaleza de que le gusta jugar, le gusta ser amigo de su dueño, obedecerle, aprender de él, ¿no? Y quiero que pensemos un poco en eso, hermanos, porque yo creo que como cristianos deberíamos de tener una actitud de decir, yo quiero servirte hasta donde tú me mandes, hasta donde tú me mandes. Es más, si yo no tengo tantas capacidades para ir tan lejos, no sé, piénselo. No, tal vez mi fe no me da tanto para ir allá a Corea del Norte y meterme ahí con los comunistas y predicarles. Pero al menos ayúdame a llegar más lejos, allá con mi vecino. Déjame llegar al menos a un municipio de aquí de Chihuahua. Y yo creo que también uno se entrena, ¿no?, en la dependencia, y sobre todo anhelando más que nada ver ese brazo poderoso, porque si nosotros no aprendemos a orar así, hermanos, no vamos a ser instrumentos para liberar a otros oprimidos. El rey David, hermanos, él quería bendecir a su pueblo y clamaba a Dios, decía, yo quiero protegerlos, yo quiero entrar a esos lugares y sacarlos de las garras del enemigo y cantar por tus maravillas. Entonces, hermanos, yo pensando en las cosas que podemos aplicar, es que primero que nada debemos de anhelar ardientemente orar así como el rey David. ¿Por qué, hermanos? Porque piensen tantas personas tan afligidas. Esta semana yo nos llamaron a, todavía no se hace un comunicado, se está haciendo por etapas, pero se ha cerrado esa asociación del Aishan, del acogimiento de niños, y nos llaman a los pastores, y hay muchos problemas detrás de eso. Ya hasta junio termina este ciclo con esta asociación. Pero cuando me empiezan a escribir, hay muchos problemas porque el gobierno está actuando muy mal. Quiere reintegrar a esos niños que quedaron en acogimiento temporal a sus familias. Y son familias que se drogan, son familias que tienen un lugar nada sano, donde esos niños van a terminar con una vida hecha a pedazos. Entonces el pueblo cristiano debería orar y decir, ¿sabes qué? Yo no puedo permitir eso. Yo quiero ver tu poder desplegado. Yo quiero ver cómo prostitutas que tienen años desde su, ni siquiera juventud, desde su adolescencia o niñez, en esos lugares y han sido oprimidos. Pero yo quiero que tú despliegues tu brazo poderoso. Yo quiero ir a esos países donde nadie quiere predicar, donde los cristianos persiguen y los matan. Se fija, hermanos, este tipo de cosas son las que uno debe aplicar al leer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si realmente anhelas ver el brazo poderoso de Dios, es necesario que oremos así. Y yo quiero que se me erice la piel como el rey David, y quiero cantar tus alabanzas porque ya me tocó ver con mis ojos. Yo no lo escuché de una tercera persona. Tengo un Dios real. Dios sigue haciendo proezas, sigue manifestando su brazo poderoso en mi ciudad, en mi familia, de manera personal. Puedes pedirle tus aflicciones, pero no te quedes solamente ahí. Ora también para bendecir a alguien más, y que más naciones, lengua, tribus vengan a ese conocimiento y se unan a la alabanza de Dios. ¿Qué le parece si oramos? Señor bendito, quiero poner en tus manos, Señor, este mensaje para que no se olvide de nuestros corazones y tú nos has instruido hoy cómo claman a ti los hijos que anhelan ver tu poder, los que no tienen duda de que vas a responder y mostrar tu brazo poderoso en medio de este mundo lleno de maldad. Pero también quiero pedirte, Señor, si en este lugar aún hay personas que no anhelan esos y no hemos elevado este tipo de oraciones, Padre, también hazlo reflexionar, que él realmente tenga esa naturaleza, hijo tuyo, porque si no estamos orando de esta manera, también hay una probabilidad de que ni siquiera seamos tus hijos. No tenemos esa naturaleza de someternos, no nos interesa tu gloria, solamente nos interesa nuestra agenda personal. Queremos que esas personas en este lugar vengan al arrepentimiento. Queremos asegurarnos que cada uno de nosotros vamos a ser tus hijos y vamos a tener esa naturaleza, ese instinto de un corazón nuevo, de que solamente te quiere agradar a ti, que quiere ir hasta donde tú digas y que quiere estar presto, Señor, para hacerlo de manera instantánea, que quiere tener hasta ansiedad por ver ese brazo poderoso manifestado. Necesitamos una congregación así, Señor, para impactar a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, para sacar a aquel afligido de los lugares de tiniebla, para no tener temor en aquellos peligros, Señor, que parecen imposibles, Señor, de superar. Queremos ser una iglesia distinta, Señor, y agradecemos y bendecimos tu nombre por darnos este salmo. Y anhelamos realmente ver tus maravillas este año, Señor, como congregación. Danos, Señor, ese privilegio de ver tu brazo extendido y sacar almas, Señor, de las garras de Satanás. Y pedimos, Padre, que también nos permitas ver tu ira aplicada en los corazones de esas personas, para que también procedan al arrepentimiento, para que vean que han sido necios, han sido cegados por el enemigo y no tienen ni idea, Señor, contra quién se están enfrentando y cuál va a ser su fin, Señor. Oramos también por aquellos ministerios que nos estamos empezando a involucrar para alcanzar a estas mujeres, Señor, que se dedican a la prostitución, y pedimos, Señor, que tú también manifiestes tu brazo poderoso en medio de este ministerio, Señor. Hazles ver también a aquellos que las manejan que eres un Dios real, y que cuando tu iglesia clama, tú respondes, Señor, y nosotros nos vamos a unir y te vamos a dar el honor a ti. Queremos anhelar realmente esto, Padre. Esta es mi oración, que despiertes ese anhelo de ver tus maravillas en cada uno de mis hermanos y hermanas, y la gloria es únicamente para ti, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén.